Queridos hermanos sacerdotes, queridos seminaristas, queridos hermanos y hermanas, familiares y amigos de los nuevos canónicos, esto que estamos haciendo sí está permitido en sábado, como nos dice el Evangelio, esto sí, porque el sentido de esta celebración, de esta toma de posesión, se puede hablar así, de colación del oficio, es un sentido de servicio y es un referente siempre Jesucristo, nuestro Maestro, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y porque la lógica que vige, la lógica que ha de regir en cualquier ejercicio del ministerio sacerdotal, tiene que ser la lógica del servicio. Jesús se pone a lavarle los pies a sus discípulos. Y esa es nuestra vida, ese es el sentido genuino servidor del ministerio. Hoy, cuando esta palabra, pues la hemos reservado solo para cosas de informática, el servidor. Y hoy, hasta en el lenguaje común, cuando decíamos cuando se pasaba lista, cuando eres tu servidor o un servidor, hoy se consideraría por la mentalidad actual eso como algo humillante. Pero la palabra servicio, ministro, significa servidor, para que veáis. Y sobre todo nosotros hemos de tomar esa referencia. Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve, nos dice Jesús. Y ese es el sentido profundo de cualquier ministerio en la Iglesia. Es un ministerio de servicio. Ciertamente está adornado por una dignidad que en nosotros, sobre todo, es el sacramento del orden. Pero ese sacramento del orden no es una referencia hacia nosotros mismos, sino una referencia hacia nuestro Maestro y al servicio del pueblo de Dios. Eso es la lógica. Es verdad que en el transcurso de la historia ha podido tener esas contaminaciones políticas o esas contaminaciones de honor, pero en definitiva ha de lucirse solo Jesucristo y para la gloria de Dios. Y todo lo que nosotros supone de enaltecimiento no ha de ser referido a nuestras propias personas. Claro que son, como San Pablo hoy, pues se refiere a los de Colosas, a los cristianos de Colosas, a los colosenses, hablándolo, pero todos tenemos conciencia de que no es por nuestros méritos, sino porque hemos sido reconciliados con Dios. Porque Cristo nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha elegido, nos ha llamado. Y todo es para el bien del pueblo de Dios. Por tanto, esa lógica es la que ha de regir en nuestra vida, queridos hermanos. Y el oficio peculiar de canónigo es el de servir al pueblo de Dios en este marco que no es un monumento solo, que no es una posesión de un patrimonio magnífico como es nuestra catedral, sino que tiene referencia en su sentido más profundo como a tres lugares. Esta silla adornada, que es la cátedra del obispo, y de ahí viene el nombre de catedral, y de ahí viene catedrático, cátedra y silla, y es el lugar de la enseñanza en la fe de quien, sin mérito propio y por ministerio y por servicio, no por su sabiduría, sino por ser sucesor de los apóstoles, es el maestro en la fe. Y en este caso, este pobre obispo es el que enseña al pueblo de Dios, es el lugar de la enseñanza de la doctrina cristiana por excelencia. Esta es la cátedra que da nombre a la catedral y la referencia al altar donde se celebra la Eucaristía. La celebración al altar, en el altar que actualiza el misterio pascual de Cristo. Y otro lugar es el confesonario, es el sitio de la reconciliación. Y hoy, aparte de que todos sacerdotes tienen licencias, de una manera especial, el penitenciario. El penitenciario que es el que ejerce con la potestad ordinaria del obispo la reconciliación en nombre de Jesucristo, nuestro Señor, en el sacramento de la penitencia. Luego, esta casa tiene que ser fundamentalmente una casa de culto. Y ese es el sentido profundo que da el concilio y que da la doctrina actualizada de la Iglesia al ejercicio del ministerio del servicio sacerdotal en el colegio de canónigos de una catedral. Ellos representan y son pues escogidos dentro del presbiterio de la diócesis que junto con el obispo apacienta el pueblo de Dios encomendado en una diócesis, en una iglesia particular. Y esta iglesia simboliza esa iglesia particular, la iglesia gloriosa de Granada, que tiene también esa traslación a la belleza de este templo para gloria de Dios, para magnificencia del pueblo cristiano. Luego, no estamos en una lógica humana. Y entonces, me he acordado, decía, ¿qué palabras les digo yo a estos hermanos míos? Me he acordado de esa frase del Salmo, oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Ese ejercicio de restauración que hace Dios con nosotros, con la reconciliación, devolviéndonos los colores originales y primitivos en cualquier cuadro, que el paso del tiempo, las contingencias circunstanciales del ambiente o el deterioro consciente o inconsciente a una obra de arte ha ido que vaya perdiendo. Pues nosotros no es que se restaure el esplendor con adherencias históricas sin más de un cabildo, sino que se restaure ese sentido original, primitivo, ese sentido de servicio al pueblo de Dios, de hacer de la Iglesia Catedral un lugar privilegiado de culto, donde el pueblo cristiano pueda venir a celebrar la fe, con una ejemplaridad que al mismo tiempo modélica, valga la redundancia, para el pueblo de Dios. Por otra parte, pueda encontrar el perdón de los pecados, incluso la liberación de toda atadura que suponga una gravedad o aminoramiento en la comunión de la Iglesia, pero a la vez también para celebrar la Eucaristía. Por eso recuperar la misa diaria, la celebración de la Eucaristía diaria. La catedral no es un parque temático. La catedral no es exposición de unos elementos muertos. Es el lugar que representa a la Iglesia de manera especial en una diócesis. Y esa la representa desde la pobreza de una catedral en un país de misión hasta la grandeza y la belleza de nuestra catedral, que es nuestro orgullo. Y que, queridos hermanos, tenemos una celebración jubilar en vista, recordando un acontecimiento pasado como es los inicios de las obras y el comienzo del ejercicio del ministerio de la catedral en el servicio de la diócesis, los 500 años. Pero no simplemente para que haya un motivo para exposiciones, que esa es una dimensión también cultural que tiene la catedral, porque la belleza lleva a Dios y hay que explicarla con un sentido y con una identidad cristiana, no simplemente con los rasgos de manual de un libro de historia del arte. No simplemente lo anecdótico de una historia, sino de una historia de salvación que se produce en un pueblo que es el nuestro, que recupera de manera fuerte y visible el sentido cristiano después de siglos postergado, pero que nos hace y nos enlaza con la primitiva historia cristiana del inicio de la evangelización en nuestra tierra con San Cecilio. Luego, queridos hermanos, la responsabilidad es mucha. La responsabilidad que tenéis, queridos hermanos sacerdotes canónigos, este culto, y también de caridad. La catedral es un lugar de la caridad. Es un lugar donde el pueblo cristiano trae su ofrenda para el mantenimiento, ciertamente, de este templo, pero también para el ejercicio de la caridad. Y es un lugar también, ciertamente, de la enseñanza, de la catequesis, del ejercicio del ministerio de la palabra y del anuncio. Especialmente en los momentos del tiempo fuerte, litúrgico, porque a lo largo del año la catedral tiene que ser esa guía en la diócesis donde se ejercite de manera especial ese avanzar en el conocimiento del misterio de Cristo para vivirlo en su plenitud, como lo dice la oración colecta del primer domingo de Cuaresma. La catedral también ciertamente es un ámbito de exposición de la cultura cristiana, pero lógicamente la cultura cristiana no es simplemente la exposición, es también la explicitación, sobre todo en una sociedad secularizada, que ha perdido los códigos para descodificar y entender el sentido de la manifestación de la fe en la belleza. Digo, todos estos elementos son los que, de manera armónica y conjuntado, tienen que estar en el ejercicio de vuestro ministerio, que es el ministerio del obispo, en definitiva, que es la iglesia del obispo, donde viene a celebrar, donde viene a compartir y a explicar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y donde todos, desde el obispo a cualquier ministro que ejerce su servicio en la catedral, estamos para servir al pueblo de Dios. Luego, recuperar esto, Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve, que brille el rostro de Cristo en nuestro servicio, en nuestro ministerio. Y como os decía, estamos en este mes, especialmente Mariano, en Granada, y miramos a la Virgen. San Juan Pablo II decía en Redentoris Mater que la Virgen Santísima María es lo que debe ser la Iglesia. Ella reúne en torno a sí, no solo porque sus privilegios marianos que celebramos, especialmente su Inmaculada Concepción, sino porque su tono de vida de creyente bienaventurada, de aquella que cumple la palabra de Dios, de aquella en quien Dios ha hecho maravillas porque ha mirado su humillación, de aquella que se hace voz de los pobres y reclama la primacía de los valores del Evangelio, en que los últimos son los primeros, porque el Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, nos muestra el camino ejemplar del seguimiento de Cristo. Que ella también, como a los apóstoles, dice también San Juan Pablo II, que en Pentecostés se une la fe del pueblo de Israel, representado en María, a la fe apostólica, para dar ese inicio a la nueva, a la evangelización, al anuncio de Jesucristo como el Salvador, a la centralidad del mensaje cristiano, de lo esencial cristiano. Pues que ella os ayude y os acompañe en este itinerario y en este servicio al pueblo de Dios. Así sea.